Estamos en contacto con Alan Goldman, como lo habíamos anunciado hace instantes nada más, porque hoy a las 19:30 tendrá lugar una charla con este reconocido guionista uruguayo, que es docente de guión, que escribió varias series, como, ¿se acuerdan de Piso 8?
Me acuerdo.
Una de las primeras series uruguayas. Me acuerdo que estaba Norina Torres, que es una amiga protagonizando.
Sí.
También Porque te quiero así dos.
Háganme
también
acordar de la serie, que no tengo recuerdo visual.
Piso 8 era en una oficina, si
una oficina pública.
Sí, cierto, es verdad.
Y Porque te quiero así, también en Somos, la cual obtuvo la primera nominación para Uruguay al Premio Internacional Emmy. Y desde el año pasado se desempeña como guionista en MasterChef Uruguay. Y está dando unas charlas gratuitas sobre cómo contar historias y de eso vamos a hablar con él. Alan, ¿estás ahí? No. Ay, me hacen un parate así como del tránsito. Bruno me hace un... Se cortó.
Ay, se cortó. Bueno, les contamos entonces que esto son lecciones de guión que aprendí de MasterChef a cargo de Alan Goldman, guionista de este programa justamente.
Claro, además vale recordar que MasterChef, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno televisivo y que todo tiene un porqué, o sea, hay un trabajo detrás. Lo que la gente ve de repente
en un
reality semanal, claro, tiene horas y horas y horas de grabación y horas y horas y horas de edición, y todo está de alguna forma guionado, está llevado hacia un lugar.
Y sí, porque hay que manejar los momentos de tensión, los climas, un montón de cosas que, bueno, pero mejor nos va a hablar justamente Alan, que ahora sí está en línea. Muy buenos días, Alan.
Hola, ¿cómo andas?
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, estábamos hablando de la importancia de un guión, por ejemplo, en un programa televisivo como MasterChef.
Fundamental.
Tenés un rol fundamental.
Claro. Son muchísimas horas de laburo para que puedan salir esa hora semanal, ¿no?
Sí, sí, muchísimas. Son dos jornadas de estudio por cada capítulo. O sea, son como 20 horas de grabación, más 6 semanas de postproducción, más toda la previa de trabajo de oficina. Es mucho, es muchísimo. Y bueno, todo eso, un poco como decías, tiene que ir todo en una misma línea narrativa para que el capítulo tenga un sentido.
Claro.
También.
Pero porque tú también tienes que prever antes de grabar un poco lo que van a buscar en cuanto a la historia.
Sí. En realidad en estos realities lo que se prevé es el protocolo, digamos. Son realities que tienen siempre un procedimiento, es decir, tenés una primera prueba, los que pierden van a la prueba de eliminación, cada vez que terminan de cocinar el jurado va a probar los platos, y siempre hay como un procedimiento estándar, pero que se ajusta como a cada prueba y tiene como sus pequeños condimentos.
Pero
y después lo que vamos viendo es qué va sucediendo con los participantes, que eso nosotros como que tratamos de imaginar de alguna manera, pero que es muy difícil de prever.
Pero también se potencia desde el guión, por ejemplo. Si hay una confrontación, ¿ustedes aprovechan eso para potenciarlo dentro de la historia que van a contar? ¿O poner la mala, o la buena, o la simpática, o no sé, o cada uno de los personajes que funcionen?
Sí, en la medida en que se puede. Es decir, si un participante vemos que se está peleando con otro, digamos un poco, intentamos preguntar a ver qué pasa, a ver si habla, pero también...
¿Meten cizaña ustedes?
No es meter cizaña, porque los participantes también se dan cuenta cuando les metes cizaña. Sí, o sea, no son boludos ellos. Y la mayoría de la gente, o sea, son todos uruguayos que nos cuidamos todos,
claro.
Y ellos en lo posible tratan de ser políticamente correctos.
Ustedes van fluyendo con lo que van viendo que tienen de materia prima que es real. O sea, no inventan,
exacto,
que una persona tímida sea súper extrovertida o algo parecido, ¿no?
No. Claro. A ver, te doy un ejemplo así bien concreto que me pasó en el anterior. En la última prueba del restaurante ese que hicieron en Zona América, María Gracia estaba cocinando sola, no sé si se acuerda. Que tenía ella estaba como en una cocina aparte, entonces en realidad su parte era como medio aburrida porque estaba sola, literalmente. Y le pasaron cosas, se le quemaron no sé qué, y cuando termina la prueba, ella súper contenida durante toda la prueba, cuando termina la prueba, se apagan las cámaras, ella se larga a llorar, tipo, duro y parejo.
De los nervios que había pasado,
tipo,
claro.
Sigue el camarógrafo que se estaba yendo y le digo, no, seguimos grabando. Eso, digamos, es como un poco estar atento a lo que está pasando y no seguir, digamos, solamente el protocolo. Bueno, hasta acá grabamos, pero tampoco es que se graba 24 horas.
Claro, claro. Pero si capturas un momento, siempre la emoción, supongo que está como ahí entre lo primero que ustedes quieren capturar, ¿no?
Claro, claro.
Y contanos de qué es lo que vas a decir o a enseñar en estas charlas, que me imagino que no son solo para gente de los medios.
No,
gente
no,
que
ni ahí.
Trabajar en cine.
No, para nada, para nada. Mira, es un ciclo de charlas que vamos a tener hoy. Tenemos una sobre MasterChef, digamos, el trabajo, más bien yo lo llamo lecciones de guión que aprendí en MasterChef. En el sentido de, se dan cosas muy muy potentes en el programa, algunas buscadas y otras que simplemente suceden, que uno quisiera en cualquier historia. Es decir, gente que se emociona, gente que se pelea, llegar como a último minuto hasta que no sabes qué va a pasar. Y ese tipo de cosas uno las busca en ficción y no siempre suceden. Entonces está bueno entender qué es lo que funciona bien en un reality que le va tan bien para poder como aplicarlo de alguna manera a las historias.
Ahora, Alan, ¿vos considerás que de un tiempo a esta parte el reality se está comiendo la ficción? O sea, ¿es por hoy lo que elige el público?
A ver, yo creo que se da un fenómeno muy particular, sobre todo en Uruguay, en países chicos, donde la ficción es muy cara de hacer y mucho más compleja de que te vaya bien. De hecho, Canal 10 durante años estuvo tipo batallando con ficción y nunca logró ni un éxito ni similar a esto.
Incluso llegó a también estar nominada para el Emmy Internacional con alguna ficción en Canal 10, pero sin embargo eso no se reflejó en los números, ¿no? Más allá de que estuviera bien conceptuado el producto.
Exacto. Entonces, digamos, los realities en ese sentido, por un lado son la ecuación económica es mejor porque lo que le reditúa es mucho más grande con respecto a la inversión, si bien esta es una inversión particularmente grande, y por otro lado genera personajes que antes nunca había generado. Mercedes fue la primera villana de la televisión uruguaya, antes no hubo otra.
Impresionante.
Ay, pobre Mercedes.
Pobre Mercedes, es divina Mercedes, se caga de risa.
Alan, aparte que bueno tener un villano natural, así, eso es genial.
Obvio,
¿qué
obvio
más querés? Alan, ¿hay mucha diferencia entre lo que es guionar una serie, ya que tuviste oportunidad, y guionar así para un reality? ¿O dónde radican esas principales diferencias?
Sí, es totalmente distinto, nada que ver. Vos para una ficción vas desde cero, cada capítulo es de cero y no tenés ninguna base a priori. Vos acá partís siempre de una premisa, ya te digo, como de este protocolo, donde vos sabés, bueno, van a tener que ser siempre dos pruebas, tenés mucho más, yo tengo mucho más contacto con toda la parte de producción que en una ficción. De hecho, en las ficciones normalmente ni siquiera escribís en el canal.
Sí, te quedas ahora en tu casa y mandas todo.
Igual, claro, exacto. Te juntás con los otros guionistas y cada tanto se juntan con producción. Acá yo trabajo en el canal, claro, porque es todo como muy, está todo muy muy ligado, la parte de producción, la parte de gastronomía y la parte de guión.
Alan, perdón.
Sí, sí.
Por ahí te recorté, pero sobre Pixar, va a haber dos charlas, ¿no?
Sí.
Nos interesa eso también porque es algo nuevo.
Sí,
vos de MasterChef ya habías hablado en algunas otras charlas que habías dado y cursos.
MasterChef había dado una también, y tenemos otra en el Centro Cultural de España, que es el miércoles 4 de abril, a las 19, que es sobre la narrativa de Pixar. Un poco a raíz del fenómeno que fue, digo, de lo que es Pixar y de lo que fue Coco este año, que me parece que es alucinante la
¿Lloraste,
película.
¿Lloraste, Alan, con Coco?
Pero es sin parar.
No la vi. Vos decís que no fuiste con tu hija, ¿no?
No fui, y todas las madres de
todas
compañeritas,
piran.
Todas me dijeron que nada, lo que disfrutaron esa película los adultos.
Te soy sincera, la estoy evitando.
No
quiero sufrir.
Tampoco.
Ay, qué pasa, yo no estoy para sufrir.
Pero llorar con Disney, bueno, Disney, es divino. Con
yo ya lloré como una marrana con Inside Out, la de Intensamente, en una parte. En esa ya me marcó, me quedó como un cuchillo clavado. No sé si voy a Coco a llorar toda la película.
Ella porque no es de la era de Bambi, que ya venimos con el cuchillo de los cuatro.
Está, pero Bambi, no se mala.
Hemos avanzado un poco en ese tema.
Entonces, ¿qué es lo que vas a resaltar sobre todo de la narrativa de Pixar?
Ahí lo que vamos a ver es digamos, cuál es como la fórmula que tienen de que prácticamente siempre sus películas les va muy bien y que, digamos, funcionan tanto para niños como para adultos y tienen una narrativa muy distinta a lo que es Disney, si bien ahora lo compró. Uh-huh. Ahora ponenle esto de llorar. En las de Pixar vos llorás, pero no por un golpe bajo, como, uh-huh, como las de Disney.
Claro, no llorás por el Rey León que le matan al padre, ¿viste?
Exacto.
Claro.
Por el charco de la madre. Es un salto catártico que uno tiene.
Claro.
Y es como mucho más, es como mucho más sano, me parece a mí.
Más elaborado también, ¿no?
Sí, sí. Entonces está un poco ver eso, ¿viste? Pixar se mete con temas como muy adultos, en realidad. Es
y Alan,
segunda,
una
¿eh?
Consulta, hay como un trabajo de...
Estamos para cortarte. Ay,
no, perdón. Sí.
Pará. Te teníamos que haber traído acá, cortarte en la cara.
Somos tres mujeres verborrágicas.
Sí, ahí está. Hay como un trabajo de guionado en paralelo, porque lo que a mí me llama mucho la atención de esas películas, que lo venías diciendo, es que entretienen tanto a niños como a adultos, pero que realmente hay chistes para adultos que le pasan desapercibido al niño y todo el cine adulto se muere, la risa de los nenes terminan diciendo, ¿y de qué te reíste? Que no te entendí. ¿No? Hay como ese guión en paralelo.
Sí, yo creo que esos son como que son referencias que está bueno porque funcionan, digamos, son justamente las referencias que funcionan, en el sentido de que para el niño que lo pasa por alto, no le afectan la historia, no es que deja de entender la historia por perder esas referencias.
Claro.
Es como un agregado. Eso es cuando se hace bien, porque si vos haces algo así para algo importante de la película, al niño lo estás dejando afuera.
No queda por fuera en ningún momento,
nunca,
claro.
Nunca queda por fuera. Y digamos, el tratamiento que hace de los temas, porque Pixar también tiene una cuestión muy de temática. Trata la vejez, trata la muerte, trata, no sé, el pasaje de la niñez a la adolescencia, tipo en Toy Story. Y se mete con esas cosas y los ilustra con historias. Pero ante todo vos con lo que te vas es como con una idea de un punto de vista de un tema. Y eso es como muy lo fuerte que tiene. Que en Disney tiende a ser mucho más, bueno, tal su historia y habla de algunos temas, pero te quedas más con la anécdota, de alguna manera. Pixar se juega más a lo temático. Ese tipo, digamos, de mirada, más de la narrativa, es un poco lo que vamos a estar viendo en la charla. Porque aparte ellos mismos tienen como una especie como de manual de estilo con respecto a qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen en sus historias.
¿Qué no hacen?
Lo que vamos a estar viendo.
Súper interesante. Entonces esas en el CCE también son gratuitas.
Eso es gratuita. Y después tenemos una otra el lunes, este próximo lunes a las 19:30 en Escaramuza, que sí ya es más directamente del oficio del guionista, que es entender un poco qué es lo que hacemos, en qué se diferencia escribir un guión de escribir un libro, digamos, de literatura, cómo es el laburo, cómo se escribe un guión, ya que le interese más como el aspecto, digamos, de oficio en sí.
¿En esa hay que inscribirse, en la de Escaramuza?
No, en ninguna hay que inscribirse, son todas gratuitas, acceso libre, y nada, son charlas también interactivas, digamos, no es que me siento a hablar y escuchar, la gente plantea un montón de preguntas, se genera más como una cosa de charla, que está bien bueno. Es la gente viene con preguntas rarísimas, ¿sabes?
¿Es a partir de las 19:30 horas, Alan?
¿Cómo, perdón?
¿Es a las 19:30?
Es a las 19:30 hoy y 19:30 el lunes también.
¿Qué Bárbaro. Cosas raras te preguntaron? Me dejaste con la duda, con ese comentario.
No, porque como son temas a veces que la, digamos, tanto ponerle la de Masterchef como con la del el oficio de guionista, son temas que por ahí están como muy ajenos a lo que la gente puede conocer, y de repente tienen ideas de cómo se trabaja que no tienen nada que ver con la realidad.
Claro.
Entonces, desde preguntarme, desde sorprenderse porque Masterchef no es en vivo, por ejemplo, sí, no, pero ¿no te diste cuenta que dicen tienen 60 minutos para cocinar y a los 10 minutos se terminó el tiempo?
Claro.
Pero es como increíble, a veces como la gente, tipo, ese...
Es como una fantasía.
Es
la televisión
fantasía.
Vende fantasía, sí.
La fantasía, mucha gente se va como súper sorprendida con algunas de las cosas que contamos.
Totalmente.
Bien, entonces quedan todos invitados, cualquier cosa chequean tu Facebook, Alan Goldman.
Sí, en realidad tenemos una fanpage que es este curso de guión para cine y TV, así todo junto, que es el curso que doy de guión para quien le interese. Puede entrar ahí y tiene ahí todas las actividades, el curso también que empieza ahora en abril. Para quien le interese puede entrar ahí en la fanpage y tiene toda la info.
Impresionante.
Muchísimas gracias, Alan. Éxito.
Gracias a ustedes. Un beso.
Ahí teníamos a Alan Goldman, reconocido guionista uruguayo, que está dando unas charlas gratuitas que suenan muy, muy interesantes. A mí me encantaría ir.
Totalmente. Sí, es que realmente invita a ir y a descubrir un mundo nuevo.
De contenidos tan dispares como un programa como MasterChef, un reality, hasta lo que son las películas de Pixar y con todo este contenido de temática adulta, cómo está manejado. La verdad que es súper interesante.
Súper interesante.